Abramos nuestras Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 3. Vamos a continuar ahí en el verso 6, fue donde nos quedamos la semana pasada. Vimos la primera parte de este capítulo, del verso 1 al 5. Y si recuerdas, si estuviste con nosotros la semana pasada, y si no estuviste, déjame hacer un resumen para que podamos entrar en contexto. La semana pasada el apóstol Pablo les estuvo recordando, ¿no?, a los Gálatas lo que ellos habían vivido ya ahora en Cristo, ¿no? Al grado de aún hablar fuerte, ¿no? Él les dijo: Gálatas insensatos, ¿no? Tan necios sois. Y veíamos que la palabra insensato habla de tener el conocimiento, ¿no?, pero no tomarlo, o sea, dejarlo a un lado, ¿no? O sea, hay una ignorancia cuando no tienes el conocimiento, y okay, todavía es válido, ¿no?, entender eso, okay, no tenías el conocimiento, pero ya tenían el conocimiento, ya habían experimentado, ¿no?, una relación con Dios a través de lo que Cristo hizo por ellos, pero no lo estaban aplicando, ¿no? Entonces era un error muy grave, ¿no? Y al grado de llamarles insensatos, tan necios son, ¿no? Ellos habían experimentado la justificación, ¿no?, por medio de Cristo en la cruz, ¿no? Pablo dice, ha sido ya presentado claramente entre ustedes Jesucristo crucificado, ¿no? Ellos habían experimentado el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? Les hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe?, ¿no? Y la respuesta es el oír con fe. Y no solo eso, por la fe ellos habían experimentado el poder de Dios en sus vidas, ¿no? El poder de Dios, el dunamis de Dios. Entonces, la experiencia de ellos puede ser una muestra clara de la justificación por medio de la fe, ¿no?, de la salvación por medio de la fe y no por las obras, y menos las obras de la ley. Y estaban olvidando esto. Entonces era un grave error esto, ¿no?, lo que estaban haciendo. Y a continuación, en el verso 6 en adelante, Pablo, recuerda, estamos en esa sección, el capítulo 3, capítulo 4, la parte teológica, ¿no?, digámoslo así, de la carta, ¿no? Obviamente Pablo empieza a enseñar un poco de doctrina, tratando de apoyar, ¿no?, el argumento que él está mostrando, el error que ellos tienen de querer, ok, hemos creído en Jesús, somos justos por Jesús, pero ahora tenemos que seguir la ley. Y ese era un grave error, no estaban entendiendo ni siquiera la justificación, lo que representaba eso. Entonces, esa parte doctrinal es importante, ¿no? Y en esta parte, en la sección que vamos a ver el día de hoy, empieza a hablar de Abraham, ¿no?, como un ejemplo de fe. Pablo va a relacionar la experiencia de los Gálatas, lo que vimos en el verso 1 al 5, con la experiencia ahora de este hombre, de Abraham. Y la experiencia de Abraham es muy importante en esta carta, porque los argumentos de los judaizantes, aquellos que venían de Jerusalén y que estaban obligando, ¿no?, a los gentiles a judaizarse, a hacerse judíos, ¿no?, todos sus argumentos giran alrededor de esta persona, de Abraham, ¿no?, que es reconocida como pues el fundador, ¿no?, del pueblo hebreo, ¿no?, de la nación israelita, ¿no?, este Abraham. Entonces, todos esos fundamentos de ellos, argumentos, están fundamentados en Abraham. Aún los judaizantes hablaban de Abraham como la circuncisión, ¿no?, todo lo que él aprendió. Y en esta porción, Pablo presenta a Abraham, digámoslo así, a manera de ejemplo para apoyar su argumento acerca de la fe, ¿no?, que es lo que vamos a ver. Y quisiera que comenzáramos leyendo la porción y a terminar oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 6, estás ahí, acompáñame con tu vista, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Señor, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos a estudiar tu palabra. Señor, solamente queremos rogarte y pedirte que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, Señor, tu palabra, guiándonos a toda verdad, aún por encima, Señor, de lo que haya en nuestro corazón. Aún por encima, Señor, de, Señor, doctrinas que vengamos arrastrando, Señor, que pensamos que son tuyas, que son bíblicas, pero al ver estas palabras nos damos cuenta que no tienen nada que ver, Señor, con lo que tú enseñas en tu palabra. Limpia nuestros corazones. Queremos ser hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos, Señor. Y necesitamos entender y comprender tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas entenderla, darnos discernimiento, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, sea quien nos guíe a toda la verdad, Señor. Por favor, simplemente lo que queremos y lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empieza a hablar de Abraham. Como te decía, la experiencia de Abraham era importante porque pues él va a relacionar la experiencia que tuvieron los Gálatas con la de Abraham. Y dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Este versículo Pablo ya lo había usado anteriormente en Romanos, por ejemplo, ¿no? Y esta es una cita del Antiguo Testamento, ¿no? Si has estudiado Génesis, conoces la historia de Abraham y conoces esta cita en Génesis 15. Toda esta porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, y al leer a lo mejor te diste cuenta, ¿no? Si conoces la palabra, a lo mejor te diste cuenta, ¿no? Que está llena de citas del Antiguo Testamento. O a lo mejor en tu Biblia, ¿no? Si dices de esas Biblias que tienen referencias, probablemente aparecen, en cada versículo aparecen las citas que está usando el Antiguo Testamento, ¿no? A eso se refiere, son citas del Antiguo Testamento. Y más específicamente, de lo que se conoce como el Pentateuco, ¿no? Déjame explicarte lo que es el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son considerados como los libros de la ley. Fueron escritos por Moisés, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es como es lo que se conoce como la ley. Y Pablo va a estar citando precisamente eso, la ley. O sea, ustedes quieren, ¿no?, perfeccionarse ahora en la ley. Les voy a enseñar lo que la ley decía, ¿no?, y lo que significa. El problema es que no estaban entendiendo, ¿no?, la obra de Dios para el hombre. Pablo entonces cita el Antiguo Testamento porque ese era, ¿no?, y continúa siendo el apoyo de los judaizantes, olvidando todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del Nuevo Pacto, ¿no? Pablo cita las escrituras de los judíos para señalar el error de los judaizantes. ¿Y por qué digo que todavía? Porque todavía está esta herejía, esta falsa doctrina, donde son muchos llevados a la esclavitud, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. Al regresar a eso, vuelves a una esclavitud. Te haces transgresor nuevamente, ¿no? Y vamos a estar viendo esto en esta sección. Pero esos hombres lo que hacen es regresar a la ley, a las personas. Ok, has creído en Jesús, pero ¿sabes qué? Tienes que ser judío, tienes que circuncidarte, tienes que seguir la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y eso es esclavitud. ¿Y sabes en dónde se basan? En el Antiguo Testamento, ¿no? Como decía. Son personas que no han entendido el Nuevo Testamento, no han entendido el nuevo pacto en Cristo. Y si se atreven a enseñar el Nuevo Testamento, lo tuercen. No lo entienden, ¿no? Lo quieren explicar, ¿no?, de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento dice, y no es así, es al revés. El nuevo pacto ya nos abre. Dice Pablo, es sombra. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. La revelación de Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a esto. A lo mejor venimos hasta con enseñanzas bien fundamentadas en el Antiguo Testamento. Que tú puedes decir, bueno, pero eso decía así, pero muchas veces, aún muchas promesas, he escuchado a creyentes decir esto, ¿no? ¿No? O sea, promesas que son específicamente para el pueblo de Israel, tomarlas para ellos. Y eso es un error, es una falta de conocimiento de la palabra, no poder entender, no estudiar la Biblia. Hay promesas que son para el pueblo de Israel, que no son para nosotros como creyentes. Y no podemos abrazar y decir, somos nosotros, como si Dios ya hubiera desechado a Israel, porque eso es lo que estás diciendo, ahora no somos Israel, los judíos ya no, ya quedaron fuera. No, lee Romanos capítulo 10, capítulo 11. No los ha desechado Dios. Tiene un plan con ellos. Y nosotros no debemos de jactarnos, dice ahí también. Por pura gracia nos entramos al nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, es un error quedarnos solamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña la obra de Cristo y nos ayuda a entender correctamente el Antiguo Testamento. Entonces es bien importante. Aún Pablo obviamente dices, bueno, pero ¿por qué no enseña el Nuevo Testamento aquí con los Gálatas? Porque apenas lo está escribiendo, obviamente, ¿no? Sin embargo, fíjate, él va a usar el Antiguo Testamento para enseñar las doctrinas del Nuevo Testamento. Por eso comienza citando un pasaje bien importante de Génesis 15, ¿no? Como te decía, que es un libro de la ley. Ahora, algo muy importante, ¿no? En este versículo, dice así, así Abraham, ¿cómo dice ahí el texto? Creyó a Dios, ¿no? Eso es importante porque es necesario notar que dice Abraham creyó a Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay una enorme diferencia entre creer a Dios y creer en Dios, ¿verdad? Muchos se quedan con, no, sí creo en Dios. Sí, sí crees en Dios, pero eso no te cuenta como justificación, lo que está diciendo. El creerle a Dios es lo que te cuenta como justificación, ¿sí lo ves? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. No, más adelante vamos a ver ese pasaje, pero Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien, bien crees, porque eso es lo que decían los judíos. No, Dios, tenemos un Dios, sí. Pero dice, pero los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, aún un demonio tiene esa capacidad de creer. Y sabes, ellos tiemblan. Triste ver a tantas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no tiemblan delante de su pecado, ¿verdad? A eso me refiero. Necesitamos aprender a creerle a Dios. Creer lo que está escrito. Creer que es bueno para nosotros. Aunque este mundo nos muestre otra cosa, o sea, ¿qué te estás conformando? ¿Al mundo o a la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra máxima guía de fe. Es lo que creemos. Y no se trata de, ok, unas cosas sí le creo a Dios, otras cosas no. O le crees todo o no le crees nada, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y tenemos que poner nuestro corazón y nuestra vida en eso. ¿Por qué? Porque así somos contados como justos. Abraham creyó a Dios. ¿Sí ves la diferencia? No le puedes creer a Dios si creer en Dios, es cierto, ¿no? Aún Hebreos 11:6 dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay, ¿verdad? Pero también crea lo que hace, que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Entonces, tú puedes creer a Dios, pero no le puedes creer a Dios sin creer en Dios. Es necesario que creas que Dios existe, pero también tienes que creerle a Dios. Entonces, no le puedes creer a Dios sin creer en Dios, pero sí puedes creer en Dios sin creerle a Dios, que es donde está el error de muchos. Sí creo que Dios existe, pero no creo lo que dice, ¿verdad? Entonces es importante empezar por ahí, porque eso fue lo que justificó a Abraham precisamente. Recordemos un poco la historia. Pablo cita Génesis 15, verso 6, ¿no? Y quisiera leer solamente esa porción, Génesis 15, 6. Dice así, voy a leer desde el verso 1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? O sea, el que me va a heredar no es de mi sangre, es un siervo, es el único que puede heredarme, no tengo hijos, no puedo, su esposa era estéril. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué le está diciendo Dios? Es una promesa, ¿lo ves? Le está diciendo, no, estás equivocado, Aarón, él no te va a heredar, yo te voy a dar un hijo. ¿Qué es eso? Una promesa de Dios. Dice el verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es una promesa. Toma en cuenta esto, Abraham no puede tener hijos. ¿No? Esa es su situación, no puede tener hijos. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a dar un hijo, esa es mi promesa. Entonces, ¿qué sucede? Verso 6, ¿qué es lo que está citando el apóstol Pablo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese es el contexto. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de darle una descendencia, Abraham, como vemos, no tenía hijos. Su mujer era estéril. Entonces era lógico decir, bueno, Señor, ¿y cómo vas a prometer, o sea, cómo vas a cumplir tus bendiciones si yo ni siquiera tengo un hijo, mi esposa es estéril, y no solo eso, los dos ya eran de edad avanzada? Y Dios le dice, no, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham le creyó a Dios. ¿Y cuándo le creyó a Dios? Cuando sus circunstancias no le infundían mucha esperanza, ¿verdad? Su esposa estéril, el anciano. No tenía hijos. Y de eso se trata la fe. Cuando ya no queda más en qué, a qué recurrir, ¿no? Cuando nuestros esfuerzos ya son mínimos, es más, son nulos, ya no sirven, ahí es cuando entra Dios. Y muchas veces con una promesa. Y tienes que confiar. Y eso es creerle a Dios. De eso se trata. La promesa de una descendencia dependía completamente de quién. ¿Te das cuenta de quién? De Dios. Totalmente, no de Abraham. Abraham ya no podía. Lo único que Abraham podía hacer era creer que Dios lo haría. Y en Génesis 15, como vemos, Abraham creyó. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que necesitamos hacer. El hecho de que Abraham le creyera a Dios fue tan importante que Dios lo consideró por eso un hombre justo. ¿Te das cuenta? Y Pablo pone ese fundamento, es por fe. Así ocurrió con Abraham. No fue por obras, él no hizo nada, no podía hacer nada. Él simplemente creyó en Dios. Déjame citarte a Timothy Keller, menciona esto. Su comentario dice, cuando Dios le acredita la justicia a alguien, le está confiriendo un estatus legal. Él en realidad los trata como justos y libres de condenación. Aunque en realidad todavía son injustos en su corazón y en su comportamiento, están justificados. Eso es lo que Dios hace. Esa es la bendición del Evangelio, lo impresionante del Evangelio. Que aún nosotros como somos malos, Dios nos ve justos. Solamente por esto, por creerle. Por creerle. Para muchos es difícil. Para muchos es difícil, ¿sabes por qué? Porque son orgullosos. Porque no quieren llegar a reconocer su gran necesidad de que ya no pueden hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Por eso Jesús dice, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, aquellos que han reconocido su incapacidad. Yo no vine por los justos, los que son justos en sus propias fuerzas, los que dicen, no, yo puedo hacerlo. No, vine por los pecadores, los que han reconocido su pecado, su gran necesidad. Eso es creerle a Dios. Y entonces Dios te hace justo. Abraham fue justificado por la fe únicamente. La ley ni siquiera había llegado. 400 años más adelante iba a llegar la ley con Moisés. No había ley que seguir. Ni siquiera la circuncisión había recibido Abraham. Fue hasta Génesis 17, estamos en Génesis 15. Hasta Génesis 17 es cuando Dios le da la señal del pacto. Eso es la circuncisión, una señal de un pacto. Vamos a hablar de eso la siguiente semana. Fue hasta después, en Génesis 17, cuando Dios le da la circuncisión, que sería la señal del pacto. Y es ni en esas cosas eran lo que se apoyaban estos judíos, los judaizantes. Para ser agradable a Dios, tienes que seguir la ley, tienes que circuncidarte. Y Pablo dice, ¿y cómo le hizo Abraham entonces? Si no había ley, si no había circuncisión. Y antes de eso, Dios lo justificó. Lo hizo justo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué fue? Creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Es muy claro, ¿no? Muy claro. Tan claro que podemos dejar a un lado todas esas falsas doctrinas y solamente poner nuestro corazón en esto. Creerle a Dios. Y vivir, creerle a Dios implica eso, vivir creyéndole a Dios todo el tiempo. Dice el verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Al parecer, los judaizantes afirmaban y enseñaban que era necesario ser descendientes de Abraham para pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Ellos decían, ok, has creído en Jesús, pero sabes que te falta ser judío. Entonces tienes que hacerte judío, un prosélito. Tienes que circuncidarte, tienes que seguir la ley para ser judío y entonces ser salvo. Ellos decían eso, tienes que ser descendiente de Abraham. Y esa era la base para exigir la circuncisión a los que creían en Jesús como el Mesías y no eran de origen judío. Pero Pablo dice, sabed por tanto, ¿no? Un resultado, por tanto, sabe esto, tienes que saber esto. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La verdad que este versículo declara es que lo importante no es el linaje físico, ser judío, sino lo importante es el linaje espiritual. ¿Cuál es? Tener la misma fe que Abraham tuvo. De eso está hablando. Tener la misma fe que Abraham tuvo. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso, Abraham es conocido, ¿recuerdas cómo? ¿Como el padre? ¿De la circuncisión? No. ¿De la ley? No. De la fe, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Dice el verso 8, y la Escritura, nuevamente citando el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, como 6 veces menciona el Antiguo Testamento, ¿no? Apoyando su enseñanza. Y la Escritura dice, previendo, o sea, porque sabía que iba a suceder eso, dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Dios, como lo hizo Abraham. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Previendo que Dios se había de justificar por la fe, ¿a quiénes? Dice el texto ahí, 8. Gentiles. Gentiles. O sea, no es por ahí, no es decir, tienes que serte judío. No, también los gentiles sin hacerse judíos. Es por fe. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Es interesante lo que dice Pablo aquí, la buena nueva a Abraham. La palabra buena nueva es la palabra griega proevangelizomai, que viene de evangelismo, del evangelio precisamente. ¿Recuerdo que significa evangelio? Buenas nuevas. Las buenas nuevas de Dios. Es el evangelio, las buenas nuevas de Dios para todos los hombres, que el día de hoy ha sido revelado como el evangelio de Jesucristo. San Pablo está diciendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. El evangelio no se le ocurrió a Dios en Mateo. Voy a enviar a mi hijo. Eso ya estaba desde Génesis. La palabra dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú y yo fuéramos creados. O este mundo, todo lo que vimos fue creado, Dios ya había dado a su hijo por nosotros, por ti y por mí. Por nuestro pecado. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces Abraham solamente le dice, le dio las buenas nuevas de lo que iba a ser a través de Cristo. ¿De qué forma? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y nuevamente Pablo cita el Antiguo Testamento, Génesis 12, eso fue antes, Génesis 12, verso 3, cuando llama a Abraham y le dice esto, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo los judíos. Todas las naciones, como dice Pablo, todas las familias de la tierra, la bendición iba a llegar a ellos. Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Es como si Dios le dijera, Abraham, gracias a tu fe, bendecirá todas las naciones. ¿Cuál es esta bendición, no? Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. Viendo el contexto y lo que Pablo nos está hablando aquí, esta bendición es importante entender qué es. Esta bendición es la justificación por medio de la fe. Entonces, desde que vas a Génesis, y en ese momento estudias Génesis 2, y llegas a Génesis 12, verso 3, y te encuentras con, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿a qué se refiere con esa bendición? Es esto, justificación por medio de la fe. Le está diciendo, Abraham, tú vas a ser un prototipo, un ejemplo de lo que la fe puede hacer, que es justo, justificación. Y todos, no solo los judíos, todos serán bendecidos con esa bendición. Todos los que crean van a poder ser justos delante de mí. ¿Se me explicó? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham, ¿lo ves? O sea, estás llegando a argumentos lógicos, ¿no? Y razonamientos lógicos. De modo, o sea, entonces, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice, son bendecidos con el circuncidado Abraham, ¿verdad? No dice, son bendecidos con el obediente Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. Bien importante eso. Lo que es más importante acerca de Abraham es que fue un hombre de fe. Como te decía hace rato, o sea, se le reconoce como el padre de la fe. No como el padre de los judíos, como el padre de la circuncisión, como el padre de la ley. Es el padre de la fe. Eso es lo más importante en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que nos iba a dejar a nosotros. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos al verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que decir estas cosas vivirá por ellas. Entonces, al exponer el mensaje de Dios, la buena nueva de Dios, ¿no?, la bendición de Dios, que es justificación por medio de la fe, Pablo nos llega a la conclusión, ¿no? Si tú no vives de esa manera, lo que te vas a encontrar es con maldición, condenación. Es la única forma, es el único camino. Dice, porque todos los que dependen, ¿de qué cosa? ¿Cómo dice tu Biblia en el verso 10? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Te das cuenta? Todas esas personas que están esforzando a seguir la ley creyendo que van a agradar a Dios, solamente están bajo maldición, es lo que la palabra de Dios dice. Es muy claro lo que Dios dice aquí. Están bajo maldición. Ahora, esto es muy fuerte. Para los judíos, el cumplimiento de la ley era una bendición. Era un privilegio el tener la ley y cumplirla. Así la habían ellos. Entonces, que de repente Pablo diga esto a personas que vienen de ese contexto judío, que eran los judaizantes, era fuerte. Pablo consideraba la ley de Moisés, pues también de esta forma, en algún momento como buena y santa. En Romanos 7, verso 12 dice, la ley es buena, santa, es justa, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente aquí dice que es maldición? ¿Por qué? Porque también era consciente de esto, de que la misma ley podía convertirse en maldición si las personas se obsesionaban con su cumplimiento literal, olvidando y desechando la obra del Espíritu Santo. Se convierte en una maldición, ¿no? No quiere decir que nosotros como creyentes ya desechamos la ley. Lo he explicado anteriormente. No, la ley sigue siendo una guía para nuestra vida, pero ya no estamos bajo su maldición, ¿verdad? Ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la cumplimos, entre comillas lo digo. ¿En qué sentido? Jesús la cumplió por nosotros y lo único que hicimos nosotros fue creer que así lo hizo. Y de esa forma ya no estamos bajo maldición, ¿verdad? Entonces, una traducción literal de aquí, de este versículo, cuando dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, literalmente dice, ¿cuántos de las obras de la ley son, bajo maldición están? Y esto se oye como el maestro Yoda, ¿no? Así como, ¿qué dijo? Pero tiene sentido, ¿cuántos, hablando de ellos, cuántos de las obras de la ley son, o sea, son de las obras de la ley, se han aferrado a eso? Bajo maldición están. Y la idea de Pablo aquí es que las personas que buscan y se aferran a estar en una correcta relación con Dios por medio del cumplimiento de los preceptos de la ley de Moisés, lo que logran precisamente Es todo lo contrario, quedar bajo maldición y no bajo bendición. La bendición llega por otro lado. ¿Sí lo ves? Por la fe, no por el cumplimiento de la ley. La ley entonces se convierte en maldición cuando lo usamos incorrectamente. Hay un sentido, como te decía, la ley tiene un propósito, pero si no lo usamos legítimamente, se cumple, ¿no? Y realmente se convierte en maldición para nosotros. Mira, acompáñame a Timoteo, 1 Timoteo 1. Pablo habla de esto aquí, 1 Timoteo 1. En el verso 8. Primera Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena, ¿lo ves? O sea, Pablo dice, la ley es buena, ¿no? ¿Pero cómo? Si uno la usa legítimamente. O sea, Pablo ya sabía esto, ¿no? Si tú no la usas legítimamente como es, como debe de ser, no va a ser buena, va a ser maldición. Fíjate lo que dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Para el pecador fue dada la ley. ¿Qué quiere decir esto? La ley no fue dada para el justo, o sea, la ley no fue dada para justificarnos. ¿Sí lo ves? Sino para los pecadores, para mostrarnos nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestra condición perdida, necesitados de un Salvador, quien es Cristo. Para eso es la ley. Usarla legítimamente es esto, ver nuestra condición y clamar a Dios, creer en su sacrificio, ¿verdad? Tomar la ley y decir, ok, es para justificarme entonces, dice, no es para eso, no fue para los justos, los que quieren justificarse por medio de ella. Eso va a crear maldición. Es buena cuando tú te das cuenta y la usas y dices, Señor, soy un vil pecador. La palabra de Dios dice que no mienta, soy mentiroso, que no engañe, ¿no? Que no robe, lo hago, etcétera, etcétera. De eso se trata, ver tu condición. Entonces ver que con pura fe, creer en el sacrificio de Cristo, viene la bendición a tu vida y eres justo delante de Dios. Regresando a Gálatas, entonces, Gálatas 10, nos quedamos ahí. Dice él, nuevamente citando, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cita la ley nuevamente, ¿no? Es una cita del libro de Deuteronomio. Verso 27, capítulo 27, verso 26, que dice esto, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y esta cita se refiere a un cumplimiento fiel y permanente de la ley de Moisés. O sea, Pablo está diciendo, ¿por qué eres maldito? Porque la palabra de Dios dice eso también, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Y tú puedes decir, ok, voy a seguir la justificación por medio de la ley. Pero en algo vas a fallar, ¿verdad? Y si ya fallaste en algo, aquí dice, ya eres maldito. Porque no la cumpliste correctamente toda, fielmente. Déjame leerte otra traducción, la NBI. De Deuteronomio dice así, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y al llegar a ese punto, la verdad es que ya fallamos. O sea, ese camino ya está invalidado para nosotros. Porque tú y yo ya pecamos en algún momento, ¿verdad? Ya fallamos al cumplir la ley, por lo tanto ya eres maldito. No podemos, ese camino, como te digo, ya está cerrado. Cuando una persona trata de ganar la bendición de Dios cumpliendo los mandamientos que exige la ley, se ve obligado a cumplir todos. Tiene que cumplir todos. Durante toda su vida en esta tierra tiene que cumplir toda la ley. Y ahí es donde la ley se convierte en maldición, porque no fue dada con ese sentido. El sentido, lo que llamamos en Timoteo, es para poder ver nuestra condición. Verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. O sea, Pablo ya dice, es evidente, eso es obvio, ya quedó claro. Con Abraham lo vimos, ustedes mismos lo han experimentado. Es evidente, es obvio. Por la ley ninguno será justificado para con Dios. ¿Te das cuenta? Y Pablo continúa ampliando el enorme contraste entre los efectos de una vida de fe y una vida de obras de la ley. Y dice esto, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y nuevamente Pablo utiliza una cita del Antiguo Testamento para apoyar su argumento, que está citando a Habacuc. Esto no está en Pentateuco, son los profetas, pero también es parte del Antiguo Testamento. Cita a Habacuc 2:4 que dice, he aquí en aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso estaba escrito antes. Un texto muy importante, no solo para la teología del apóstol Pablo, posteriormente muy importante aún para la Reforma, Martín Lutero, ¿no? La Reforma del siglo XVI. Este texto fue el que abrió los ojos de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje, un fraile católico, que durante muchos años intentó vivir cumpliendo la ley, viviendo de esta forma, cumpliendo los preceptos de la ley para ser agradable a Dios. Él fue un hombre, dice la historia, que fue un hombre que él mismo se autoflagelaba, se daba azotes con látigos, se daba latigazos. Por kilómetros se arrastró de rodillas, ayunó semanas con el fin de tener una correcta relación con Dios. Pero al final se dio cuenta que nada de eso funcionó. Nada de eso funcionaba. Hasta que un día leyó este versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Y entendió que la vida en Cristo no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo. De eso se trata. Las bendiciones de Dios nos son dadas no como una deuda, sino como gracia. Es lo que dice Pablo también en Romanos 4, que es un pasaje paralelo a este de Gálatas 3. Romanos 4, verso 3 y 4 dice, déjame leerlo. Según yo me lo sé, pero ya se me olvidó. Romanos 4, verso 3. Dice, ¿por qué? Fíjate, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿No fue lo que vimos en Gálatas? Gálatas 3, verso 6. Génesis 15, 6. Ahora aquí, 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate lo que dice el verso 4. Pero al que obra, o sea, al que vive buscando la ley, agradar a Dios por medio de obras de la ley, ¿no? Justificación propia, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces no es gracia, entonces Dios te debe. ¿Sí lo ves? Y muchas veces tenemos ese sentido. Pues yo me he portado bien. O sea, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué me va mal? ¿Has pensado en eso? Es porque tienes este pensamiento. No entiendes la gracia. Aún piensas que Dios te debe. No. Nosotros le debemos a Dios. ¿Verdad? Le debemos. Lo que vivimos aquí, que tú puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios me paga de esta forma? ¿Sabes que no te ha pagado de acuerdo a lo que mereces? Porque dice la palabra que la paga el pecado es muerte. Y si estás aquí, no te ha pagado como mereces, ¿verdad? Entonces no es deuda, es gracia. Y ahí es donde está el clic, donde tenemos que entender lo que Pablo nos está enseñando. Las bendiciones de Dios no son dadas, entonces no como no son dadas a nosotros, no como deuda, sino como gracia. Dios nos bendice no por lo que hagamos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Sí lo ves? Entonces la pregunta sería, ¿no tengo que venir a la iglesia para que Dios me acepte? ¿Entonces no tengo que discipularme para que Dios me acepte? ¿Entonces no tengo que leer mi Biblia para que Dios me acepte? ¿Pastor, no tengo que orar para que Dios me acepte? La respuesta es no. Dices, ¡ay, qué bueno! Pues sí, en parte sí, qué bueno que nos trata de eso, son obras. No tienes que hacer nada para que Dios te acepte, porque nunca fue así. Ni siquiera con Abraham. Dios nos ha aceptado únicamente por creer lo que su Hijo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo por eso. Entonces, lo que te decía, No se trata de vivir una transformación, no se trata de entonces agradar a Dios y vivir entonces esa forma, sí, pero no es con esa motivación. Ahí es donde está el clic, entra la gracia de Dios. Creer en eso, lo que Cristo hizo por nosotros, creer en su gracia, eso es suficiente para que seas movido a hacer todas esas cosas. Ir a la iglesia, discipularte, orar, ¿no? Leer la Biblia, estudiarla. ¿Sí me explico? Obedecer. Lo que Cristo hizo es suficiente para mover tu corazón a hacer eso. Ya no como una obligación o una carga, sino ahora como un deleite y un gran privilegio, respondiendo así correctamente a su gracia. ¿Sí lo ves? Déjame recordarte algunos pasajes. 2 Corintios, y digo recordarte porque esto ya lo estudiamos. 2 Corintios capítulo 5. Un pasaje que he mencionado en otras enseñanzas de Gálatas. 2 Corintios 5, verso 14, Pablo dice, porque el amor de Cristo, su gracia, ¿dónde vimos el amor de Cristo? ¿Dónde conocimos el amor de Dios? En la iglesia, no, en la cruz del Calvario, ¿verdad? En Cristo, en la cruz. El amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, nos oprime, nos aprieta, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Verdad? Entonces ya no se trata de, entonces no tengo que hacer esto, no tengo que hacer el otro. Ahora se trata de, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? ¿Puedo buscar a Dios? ¿Puedo conocer a Dios? ¿Puedo orar? ¿Puedo tener una relación con Él? ¿Sí me explico? Cambia el sentido, cambia tu corazón, pero es entender la gracia de Dios. Por eso muchas iglesias caen en el legalismo porque temen enseñar la gracia. ¿Y sabes por qué? Porque ni siquiera la entienden. Es que si enseñas gracia se van a hacer, van a caer en el libertinaje. No, la gracia te lleva, te enseña. Dice, ahorita recordando un pasaje en Tito, fíjate lo que la gracia hace. Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? La gracia nos enseña esto. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia te enseña a vivir correctamente. No tenemos por qué huir de eso. Empezar a decir a la iglesia, esto no tienes que hacer, tienes que hacer esto. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que hacer el otro. No, enseña gracia. Es suficiente, la gracia te enseña a vivir piadosamente, correctamente delante de Dios. Una vida que agrada a Dios en todos los sentidos. ¿Sí te das cuenta? Humanamente siempre tenemos esta tendencia a eso, a hacer las cosas por obras, ¿no? Tengo que hacer esto para alcanzar el otro. Pero con Dios no funciona así. Con Dios simplemente es creer. Y cuando crees, entiendes y ves la gracia y eso te mueve, te enseña a vivir correctamente delante de Dios. Santiago 2, otro versículo que nos muestra esto. Santiago 2, verso 17. Verso 19, 17 al 19. Santiago, tal vez recuerda este pasaje, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces yo creo en Jesús, pues sí, pero entonces no vas a la iglesia, no te discipulas, no lees la Biblia, no oras, pues no que soy libre de hacer esas cosas, pues sí, no es tu obligación hacerlas para alcanzar justificación, pero tu fe muestra obras, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe, ¿no? Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo correcto. Tú puedes decir, yo tengo mucha fe en Dios, pero ¿cómo estás viviendo? Tu fe se va a ver, es algo abstracto, no vemos, ¿verdad? Pero se puede ver, ¿no? En tu obediencia a Dios. Vivo así porque creo en esto, porque le creo a Dios. ¿Recuerdas lo que debíamos al principio? No se trata solo de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y cuando le crees a Dios, tu vida cambia. Es diferente. Por eso continúa diciendo en el verso 19, Tú crees que Dios es uno, recuerdas, lo citaba hace rato este versículo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, él le está diciendo, ten una fe genuina. No solamente es creer que Dios existe, es creerle a Dios. Vivir de acuerdo a esa fe. Y ahí es donde muchos hemos sido descalificados. Y eso es con el sentido de que examinemos nuestro caminar con el Señor. Porque recuerdas lo que justificó a Abraham, ¿qué fue? Creyó a Dios. No creó en Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y si tú no has llegado a ese punto de creerle a Dios y vivir de acuerdo a eso, probablemente no eres justo delante de Dios. Nunca has sido justificado delante de Dios. Y está en juego tu vida eterna, tu salvación. Tenemos que entender esos pasajes. Regresando a Gálatas. Entonces, en el verso 12, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí ya lo deja más claro en el verso 12. Y la ley no es de fe. Pablo continúa con otra afirmación muy dura para los judíos, ¿no? En el original dice, pero la ley no procede de la fe. La ley no tiene que ver en nada con la fe. No tiene relación una con otra, lo que está diciendo, algo que hemos visto ya anteriormente. No puedes juntarlas. No puedes decir, creo en Jesús, pero también tengo que cumplir la ley. No, no funciona así. Son dos caminos totalmente diferentes. La raíz del argumento de Pablo es que la ley obliga el esfuerzo humano para cumplirla. Por lo tanto, el esfuerzo humano deja fuera de lugar la confianza en el poder y la gracia de Dios, que es por fe. Para Pablo, el esfuerzo humano y la confianza en Dios no son conciliables. Y para demostrar su argumento, nuevamente recurre a una cita bíblica, que es Levítico, nuevamente la ley, Levítico 18, verso 5. Sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Levítico lo dice así. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. ¿No? Y Pablo lo traduce de esta forma, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. O sea, quieres aferrarte a la ley, vas a tener que vivir por ellas. Ya no puedes decir, no, pero también es por fe. No, o es por obras de la ley, o es por fe. ¿Sí queda claro? Son caminos muy diferentes. Hoy vives en la obra de Dios, o vives en tus propios esfuerzos, que al final serán insuficientes. Entonces, cuando habla de esfuerzos, ¿no? Los que menciona aquí, que dice, el que hiciera esas cosas vivirá por ellas, está hablando de la ley. Aquí no está hablando de tener una buena intención, o de ser buenos, tener buenas intenciones, buenos esfuerzos. Lo suficiente aquí es el cumplimiento de toda la ley, sino tienes que cumplir toda la ley. Como te decía, por eso dicen, y sabes que ya fallaste, ya eres maldito delante de Dios. Al comprender esto, entiendes entonces las malas noticias. Lo único que puedo esperar de mí es maldición. Por eso nos lleva a comprender y abrazar las buenas noticias que siguen a continuación en el verso 13. Ahorita nos habla de maldición, aquí nos va a mostrar la bendición de Dios. Dice verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Te das cuenta? Cristo terminó con la maldición. Tú no vas a poder hacer eso. Cristo hizo eso. Y esa es la bendición de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra griega que se traduce por redimir aquí, en este versículo, significa literalmente comprar. Cristo nos compró, pagó por esa maldición, ¿lo ves? Esta palabra hace referencia a un rescate, ¿no? En ese entonces existía la esclavitud. Entonces era una palabra que se usaba en ese sentido, al pago de un precio por los esclavos. Y cuando se pagaba de esta manera, cambiaban de dueño. O aún si podían comprar ellos mismos su libertad. Es ese sentido. Cristo dio un pago por nosotros. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y por lo tanto, éramos malditos en cuanto a la ley. habíamos fallado en cumplirla. Cristo pagó, nos compró, pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Recuerdas? La paga del pecado es muerte. Cristo llevó eso, el pecado en esa cruz, muriendo por nuestros pecados. Hecho por nosotros maldición. No dice que Jesús tomó la maldición. El texto dice que Jesús fue hecho maldición, ¿verdad? Recordando 2 Corintios también, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice lo hizo pecador, lo hizo pecado con ese sentido, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando de manera legal, porque son términos legales los que Pablo está usando aquí. Hablando de manera legal, Jesús se volvió pecado, lo que está diciendo. Maldecido por nosotros. Fue maldición por nosotros, más bien. Si Jesús fue hecho maldición por nosotros, piensa solo en esto. Si Jesús fue tratado de esa forma, fue hecho maldición por nosotros, entonces cuando creemos en eso, nosotros somos hechos justicia. ¿Sí lo ves? Es esa doctrina de la sustitución. Jesús toma nuestro lugar, pero no solo toma nuestro lugar, nos da su lugar. Justos. Como si no hubiéramos hecho nada, nunca. Es eso, solamente por creerle a Dios. La idea es que Cristo asumió la maldición de la ley y lo hizo a favor de todos los creyentes, quitando la condenación y obteniendo salvación para todos los creyentes. Eso es lo que nos está diciendo. Cristo se echó encima el castigo que demanda la ley para que nosotros no tuviéramos que pagar el resultado de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Él sufrió el castigo que exige la ley y así nosotros quedamos libres de la ley. Eso Cristo hizo. Y eso es suficiente, no solo para ser justificado, sino para vivir una vida correcta en esta tierra. ¿Verdad? Entender esto. Y piensa en esto. Si Jesús, al tomar nuestra maldición, fue tratado como maldito, porque así fue tratado en esa cruz, ¿lo sabemos? Si Jesús al tomar la maldición, nuestra maldición, fue tratado como un maldito, entonces nosotros al llevar su justicia, ¿cómo somos tratados? Como justos, ¿verdad? Sin merecerlo. Y solo por creerle a Dios. La salvación significa mucho más que perdón. No quiere decir que implique eso, claro. Entendemos el perdón a través de eso. Pero es más que el perdón. No es que solo nos hizo un borrón y cuenta nueva. Llegamos a ser perfectos a la vista de Dios. Y permanecemos perfectos a la vista de Dios. Justos. Justos. Dice el final del verso 13, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es lo que la ley dice, citando nuevamente Deuteronomio. ¿Cuándo fue que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cuándo fue que Cristo fue hecho maldición por nosotros, como dice el texto? ¿Cuándo? Aquí lo dice, cuando fue colgado en un madero, en la cruz, como un criminal. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Nuevamente Pablo cita un verso de la ley, de Deuteronomio 21. Déjame leerte el verso 22 y 23 donde aparece esta cita. Dice al final de Deuteronomio 21, dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, un criminal digno de muerte, ¿la paga el pecado qué es? ¿Ves? Y Jesús fue tratado como un criminal de esa categoría, digno de muerte. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis, dice, y lo colgaréis en un madero, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Ya que está la cita. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús fue tratado así, como un criminal. Llevó nuestra maldición, ¿te das cuenta de lo que merecíamos? Él lo llevó, ahí lo dice claramente. Y ahí, en esa cruz, colgado en ese madero, en esa cruz, dice la palabra en Juan 19:30, después de haber tomado el vinagre, ¿recuerdas las palabras de Jesús? Jesús dijo, consumado es. Pagado por completo. Es ahí donde Jesús venció. En esa cruz, muriendo como un criminal, tomando nuestro lugar, Él pudo decir, consumado es. Ya está todo hecho. No hace falta nada. Tú no puedes agregar algo mejor al sacrificio de Cristo. Tus buenas obras no sirven. Tus golpes de pecho no sirven. Lo que Cristo hizo es suficiente. Y eso, entendiendo su gracia, te va a llevar a vivir una vida recta delante de Dios. Termino con el verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo Jesús, no en la ley, no en las obras, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La verdad que presenta este versículo es que la fe que Abraham depositó en la promesa que Dios le hizo es lo que abrió a los pueblos, no judíos, la oportunidad de convertirse en parte del pueblo de Dios. ¿Lo ves? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que ya vimos cuál fue su bendición, ser justificado, ¿recuerdas? Alcanzase a los gentiles. La bendición fue ser hallado justo delante de Dios, como lo vimos en Génesis 15:6. Entonces, prácticamente, Pablo está diciendo esto aquí, para que en Cristo Jesús la justificación alcanzase a los gentiles. La justificación por medio de la fe. ¿Sí lo ves? Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y eso es bien importante porque en eso terminó hablando en la experiencia de los Gálatas, en los versículos 4 y 5. Hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿recuerdas cuál fue? Que él tendría una descendencia, ¿verdad? Fue una promesa. La promesa que Dios le dio a los creyentes, ¿cuál es? Su Espíritu morando en ellos. Esto estaba profetizado. Déjame leerte algunas citas acerca de esto. Hechos capítulo 1, para que veas cómo es esa promesa que Dios les dio. Hechos 1, verso 4, dice, y estando juntos, es después de la resurrección, están los apóstoles con Jesús, y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Hay fe ahí. La cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo durante muchos días. Entonces, ¿la promesa cuál es? El Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Que obviamente sabemos que eso se cumplió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y aún en Hechos 2, Pablo cita al profeta Joel explicando lo que estaba ocurriendo. Dice Joel, voy a leer Joel 2, 28 al 29, y lo puedes leer en Hechos también 2, como lo cita igual. Pero en Joel 2, 28 decía esto, esta era la promesa desde el Antiguo Testamento. Y después de esto, Joel 2, 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No solo los judíos. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Probablemente hablando de gentiles. Dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la promesa que Dios le dio a los creyentes. Por eso dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, te decía, la promesa que Dios le dio a Abraham fue su descendencia, ¿verdad? La promesa que Dios le dio a los creyentes es su Espíritu morando en nosotros. En ambos casos, la fe es el elemento indispensable. ¿Sí te das cuenta? La fe es lo que se necesita. Creer la promesa de Dios. La recepción del Espíritu hace de los Gálatas y de todo creyente, personas libres. Es lo que Pablo está enseñando. Por esa razón, Pablo no entiende por qué ahora ellos quieren aferrarse al cumplimiento de la ley. Eso realmente es retroceder. Es nuevamente caer en la esclavitud y, por tanto, alejarte de Cristo. Por eso dice, estoy sorprendido. Gálatas insensatos. No seamos insensatos de lo que Dios nos habla y nos dice. Pablo afirma de manera reiterada que para ser hijo o hija de Dios es suficiente la fe en Dios. No es que seas judío, es la fe en Dios, creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Recuerdas Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús es el Salvador, creen que Él es el Salvador en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es por creer en Él. Y recibiendo la promesa del Espíritu, morando también en nosotros. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos, ¿cómo eres guiados por el Espíritu de Dios? Porque está en ti, mora en ti, la promesa. Estos son hijos de Dios, dice el texto. Verso 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, es nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí lo ves? Los hijos de Dios son por fe solamente. Y eso nos incluye a todos nosotros. No es por raza. No tienes que hacerte judío. No es por un linaje físico, como te decía hace rato, sino un linaje espiritual. La fe puesta en el sacrificio de Cristo, solamente en las promesas de Dios. Vivir como Abraham vivió. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Podemos ser parte del pueblo de Dios. Podemos ser personas libres y dispuestas a vivir guiadas por el Espíritu de Dios. Pero es entendiendo esto, abrazando esto, viviendo de acuerdo a esto. Y así como Abraham fue contado justo por Dios, aún sin ser circuncidado, recuérdalo, solo por poner su fe en la promesa de Dios, así también toda persona puede ser considerada justa por Dios, solo por poner su fe en las promesas de Dios, comenzando con el Evangelio. Independientemente de sus méritos personales, el cumplimiento de la ley, o de pertenecer a un pueblo o una raza en particular, solo por fe, creyendo. Se trata de una vida dirigida por la confianza depositada en la palabra de Dios, lo que Dios dice. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que el mundo dice, no lo que mi mamá dice, no lo que el jefe dice, lo que Dios dice, vivir de acuerdo a eso. Eso es creerle a Dios. Y cuando vives así, puedes estar seguro de algo. Esa fe te ha sido contada por justicia. De eso se trata. Creo que Dios nos habla muy claro ahora. Y sencillo. No es difícil entender de qué se trata. Dejemos de aferrarnos a vivir de una forma que no es bíblica, que no es la correcta delante de Dios. Es la gracia de Dios. Conozcamos la gracia de Dios. Aprendamos a vivir. Deja que la gracia de Dios te enseñe a vivir correctamente delante de Dios. ¿Quieres hacer eso? Vamos a pedirle a Dios eso, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto nos amas y no permites que sigamos viviendo, Señor, ciegos espiritualmente, Señor? Tú das entendimiento, Señor. Tú quitas el velo que a veces está puesto, Señor, en nuestra frente y no nos permite ver tu gracia y tu amor. Lo que realmente hiciste en esa cruz. Señor, yo quiero pedirte que limpies corazones, Señor, en esta hora. Limpia corazones, Señor, aún de doctrinas que no son conformes a tu evangelio, Señor. Que no se conforman a tu evangelio. Que no proceden de ahí, Señor. Y permítenos entender tu gracia, tu doctrina, lo que veíamos en Abraham. Él no solo creyó en ti, Él te creyó a ti, Señor. Y eso fue suficiente para que tú lo vieras justo, como si no hubiera hecho nada, Señor. Y él ya había pecado, Señor. Contra ti ya lo había hecho, Señor. Sin embargo, tú lo viste justo solamente por creer. Y eso, Señor, esa bendición ha llegado a nosotros. Ahora podemos ser justos solamente por creer lo que tú dices, Señor, en tu palabra. Y es muy claro, tu palabra dice que todos hemos pecado. No dice que algunos, todos, todos, Señor. Y hemos pecado porque esos somos pecadores. Esa es la verdad, Señor. Así nacemos, con maldad en nuestro corazón. Y al entender eso, Señor, lo único que nos queda es clamar por un Salvador. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que hiciste en esa cruz. Tú tomaste nuestro lugar, nuestro castigo, Señor. Fue sobre de ti. Llevaste nuestro pecado en esa cruz. Señor, fuiste hecho maldición por nosotros. Para que nosotros fuéramos hechos ahora justicia de Dios en ti. Y abrazamos esa verdad, Señor. Permítenos, y es mi oración, y es nuestra oración, Señor, que esa verdad impacte nuestras vidas, Señor. Que tu gracia, que está implícita en eso, Señor, podamos entenderla y no solo entenderla, podamos recibirla. Y que nos lleve a vivir agradables a ti, Señor. Ya no como una ley, tratando de, por una obligación, buscarte o agradarte, sino en verdad, Señor, como una relación movida por gracia y por amor, Señor. Permítenos experimentar eso y comenzar, Señor, confiando en ti. Señor, si nos hemos encontrado simplemente diciendo que creemos en ti, pero no te creemos, estamos en un grave error y en peligro, Señor. Llévanos a creer en ti, Señor, a creerte a ti y a vivir de acuerdo a eso, Señor. Ahí está la bendición. Lo demás es maldición. Llévanos a tu bendición, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor, confiando que esa es tu voluntad, Dios. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos todos. En el nombre de Jesús. Amén.